Cuento Epi. Es un espacio de crónica radial donde visitaremos diferentes eventos de todo tipo tras las bambalinas, como dicen. Pero siempre desde una mirada crítica y hablando con las y los de abajo. Contada desde las inaguas de la Chola Bocona. Cuento Epi. Hola, hola, queridos amigos y amigas oyentes de Radio Deseo 103.3 FM. Soy Yola Mamani. Como siempre, estoy contentísima de retornar a sus hogares a través del programa radial Cuento Epi, crónicas radiales hechas desde las inaguas de la Chola Bocona. Pues hoy hablaremos sobre el desarmado de las carpas de las víctimas de las dictaduras militares. Bueno, dicho todo eso, entonces les invitamos a quedarse junto a nosotras en su programa Cuento Epi en los horarios de 11 a 12 del mediodía los viernes, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía también. De esa manera empezamos entonces. El 21 de agosto desarmaron las carpas de las víctimas de las dictaduras militares que se encontraban instalados en el pleno Paseo del Prado frente al Ministerio de Justicia por más de 10 años. Durante este tiempo murieron 50 hombres y mujeres esperando un resarcimiento por parte del Estado boliviano. Por el otro lado, al inicio de la instalación de las carpas, ellos exigían acceder a los archivos militares para saber sobre los desaparecidos, así como saber dónde está enterrado Marcelo Quiroga Santa Cruz. El mismo 21 de agosto firmaron un convenio entre víctimas y gobierno. Ese día, las y los funcionarios del Ministerio de Justicia recogieron las carpas bien apurados, antes de que las víctimas se arrepientan. También entregaron unas bolsas cerradas como regalos. Yo quería saber su contenido, pero nadie quería abrirlas. Victoria López, presidenta de las víctimas de las dictaduras militares, se encontraba emocionada de haberse hecho escuchar y sensibilizado al gobierno de turno con su lucha y vigilia permanente, pero al mismo tiempo dijo estar frustrada porque no se abrió el archivo de los militares para saber sobre los desaparecidos y otros.
¿Se han abierto los archivos?
No, lamentablemente nosotros tenemos una frustración muy grande. A los 6 meses de estar en las carpas logramos, mediante la compañera Nora Quisbert y el defensor de entonces, don David Tezanos, presentar el proyecto de ley para que se forme la Comisión de la Verdad. Se ha instituido la Comisión de la Verdad a través de esa ley, pero lamentablemente no ha cumplido la Comisión de la Verdad con su propia ley. Ellos, de acuerdo a esa disposición, tenían la facultad de ir buscar todos los archivos. Si no les permitían, tenían que ir con un fiscal, investigar qué es lo que han hecho con el compañero Marcelo y todos los desaparecidos. Pero no han hecho nada. En su informe solamente dicen, hablan de lo que han escrito otras personas, donde dice que estaba en el cementerio, que estaba en el Estado Mayor, pero no nos da certeza alguna esa Comisión de la Verdad, que, como les reitero, para nosotros es una frustración, porque no ha cumplido ni siquiera con su propia ley. Y uno de los puntos, uno de los artículos, le dice que debe desarchivar los archivos secretos que tienen, en su, especiales que tienen en sus manos las Fuerzas Armadas. Tampoco eso se ha conseguido.
El gobierno entonces no los quiere tocar a los militares, ¿no?
Bueno, en ese momento, bueno, estaba gobernando don Evo Morales, ¿no? Pero él tenía un compromiso con nosotros. Con él hemos podido hacer aprobar con su bancada la ley 2640, la ley madre, diré, ¿no? Pero después él hizo una promesa con nosotros y dijo, si vamos a ser gobierno, vamos a cumplir esta ley. Fueron gobierno y se olvidaron. Precisamente a los 2 años de su gobierno, aprueban esa ley para beneficiar, diré, calificar a 1.714 personas, ¿no? Y eso ha sembrado, pues, discriminación entre nosotros, porque no debería darse eso. Somos más de 6.000 compañeros que estamos en una separata que ha publicado la primera comisión, la CONREDIP, ¿no? Pero hemos sido más de 7.000 personas que hemos presentado nuestra experiencia a la comisión. Entonces, han hecho un cernidor de varios compañeros, compañeras, que tienen derecho por haber sido víctimas.
Ahora, ¿no tiene miedo que pase lo mismo con este firma de convenio?
Nosotros les hemos pedido, le hemos pedido al presidente que cumplan el acuerdo, y hemos pedido también que el alto comisionado, la iglesia y la prensa, sobre todo, sean garantes de ese convenio. Les hemos dicho claramente, si hay incumplimiento, vamos a volver a instalar las carpas aquí. Por eso nosotros vamos a ser vigilantes y muy cuidadosos de que se cumpla el acuerdo. Se tiene que cumplir, compañero, de lo contrario no valdría nada el haber cedido en levantar nuestras medidas de presión. Ellos saben muy bien, el ministro de Justicia, el director de Justicia, el viceministro de Justicia, el doctor Siles, todos ellos saben que nosotros hemos perseverado en la lucha por eso. Y ahora vamos a, como le digo, si hay un incumplimiento, vamos a volver a instalar las carpas aquí, compañero.
José Morillo, hijo de uno de los caídos en tiempos de la dictadura militar, dijo que el gobierno de Luis Arce no quiere tocar a los militares, por eso no quieren ni siquiera hablar sobre los archivos militares hasta el día de hoy.
En verdad, pero en realidad ellos tienen un poderío que el gobierno también los respalda a ellos. O sea, todo gobierno que va entrando siempre los va a respaldar a ellos. Es por eso que no se puede investigar ni la muerte, la desaparición del Quiroga Santa Cruz tampoco, no, entonces de Marcelo. Entonces, de esa manera, él en realidad no sabemos dónde está, ¿no? Con esa desaparición. Nadie sabe en sí. Gracias a la carpa hemos tenido que resolver algunos puntos que ahora está vigente, ¿no? Entonces, eso esperamos que cumpla el gobierno para que nosotros ya entremos en paz y justicia en sí.
¿Por qué cree que antes no lo ha hecho el gobierno y por qué ahora este gobierno lo hace?
Sí, le ha indicado la compañera Victoria, ya había un arreglo con este señor Evo Morales, pero ha hecho oídos sordos ya y le ha valido en sí. Sí, más bien con este gobierno se ha tocado la mano al pecho y ha comenzado a hacer ya el arreglo que nosotros tanto pedimos.
¿Cómo le van a hacer seguimiento ahora a esto, hermano, para que no se quede solo en la firma?
No, ya tenemos un convenio donde la cual está firmando ese convenio, la prensa, la iglesia y algunas otras autoridades más, digamos, para vigilarse. Ajá. Exactamente.
Mucha fuerza entonces en
Muchas
todo lo
gracias.
Que les falta todavía hacer.
Sí, pues sí, falta demasiado hacer y veremos la respuesta del gobierno.
Recordemos que el pasado domingo 21 de agosto, el gobierno de Luis Arce firmó un convenio con las víctimas de las dictaduras militares entre 1964 y 1982 para el resarcimiento de los daños ocasionados por los gobiernos de facto. Las y los beneficiarios recogieron las simbólicas carpas que estaban instaladas al frente del Ministerio de Justicia por más de 10 años, como una forma de protesta y de vigilia también. Esta firma de convenio se realizó a propósito de los 51 años de la dictadura de Hugo Banzer Suárez de 1971-1978. Victoria López, presidenta de la Asociación de Víctimas de las Dictaduras Militares, se notaba que es una mujer comprometida y con mucha experiencia en la lucha social. En ese mismo día se encontraba dirigiendo un empleado después de la firma del convenio. Ella bajó a las bases para informar sobre el convenio y el camino que seguirán porque la lucha continúa.
Va a haber una comisión revisora que está interministerial está el Ministerio de Justicia, de Economía, de Gobierno, están en esa comisión. Pero también nosotros, las víctimas, vamos a estar ahí, tres personas en esa comisión, que van a revisar nuestros expedientes. Por otra parte, tiene que aprobarse la ley de reparación integral para que ahí presenten sus expedientes los compañeros que no presentaron en todo ese proceso que hemos tenido aquí. Eso es lo que se ha logrado, compañera. Y hay otras cosas que aquí, donde estaban las carpas, se va a construir un monumento en memoria a los compañeros que han fallecido estando en las carpas los 10 años. La reparación integral por la que nosotros hemos luchado consiste, son cinco pilares. Como víctimas de la violencia política tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Entonces, esos son los pilares de una reparación integral.
Victoria López también dijo que se construirá un museo de la memoria y un monumento en el lugar de la vigilia frente al Ministerio de Justicia.
Y además se tiene que construir el Museo de la Memoria, compañera. Bolivia es uno de los países que está muy atrasado en esto de la reparación a las víctimas y por lo tanto no tiene el Museo de la Memoria o la Casa de la Memoria que ellos llaman. Entonces ahora se va a construir ese Museo de la Memoria y ahí nosotros vamos a poder llevar todo el material, el poco material que nos queda después de que nos han incendiado las carpas, hemos recuperado algo, todo eso vamos a llevar allá y sobre todo el testimonio de nuestros compañeros. Ahora que ya no tenemos las carpas, vamos a venir aquí los días miércoles a estar nuevamente aquí.
Aquí van
a estar. Banco.
¿En qué
hora van a
estar?
En la mañana siempre.
Son a las 11 en punto de la mañana del día domingo y me encuentro en el Paseo del Prado, donde hay mucha afluencia de gente, vendedoras de comida, de artesanías de todo tipo y precio. Al frente está el Ministerio de Justicia, que también estaba abierto en fin de semana como nunca. Pero es porque se estaba firmando el convenio, no es que trabajen durante el fin de semana. A las 11:15 llegaron cuatro hombres con overol bien apurados, agarrados de sus martillos, escalera y otras herramientas para desarmar las carpas de las víctimas de las dictaduras militares. Pero después también han llegado algunos miembros de las víctimas para recoger algunas de sus pertenencias que tenían aún en la carpa. Mientras que los funcionarios del Ministerio de Justicia, más los trabajadores extras de la institución. Apenas firmaron el convenio, empezaron con el desarmado del techo de la vigilia, antes de verificar si ya estaba vacía o no. Por eso algunas personas de la vigilia estaban molestas. El desarmado al vuelo, como diciendo, hay que desarmar antes de que se arrepientan. En eso intentamos hablar con algunos de los trabajadores, pero no quisieron ser entrevistados porque no tenían autorización. Además dijeron que solo son trabajadores extras que hacen algunos trabajos para el Ministerio de Justicia.
No, por eso, no tienen que hacer eso. Sacaré uno de estas cositas.
No se va a tocar. No se va a tocar.
Lo de arriba está.
¿Cómo le van a hacer las cartas aquí? Nos cuestan.
¿Y en qué han quedado? Pues,
¿en qué estamos vaciando?
Disculpe la molestia. ¿Y en qué han quedado en su acuerdo que han firmado? Pero ¿en qué han quedado? Eso queremos saber. ¿En qué queda el acto?
¿Ustedes son parte de la vigilia?
Sí. No tengo ya voto porque ya tengo 80 años. El señor está un poquito más consciente. Él va a delatar lo que ha estado pues, en la casa grande. Pues.
¿Usted ha escuchado o no?
Claro, pues.
¿Qué le ha parecido?
Bien, nomás, pues ojalá que se cumpla, porque hace un tiempo atrás nos habían reconocido, yo no sabía eso, el 20% de lo que tenían que haber el resarcimiento, pero ahora parece que el 80% más o menos de sobre lo que nos han dado será, como dicen.
También había preocupación de algunas personas que estaban de pasada por el lugar. Decían, ¿por qué lo están desarmando? ¿Qué abusivos estos del gobierno? Advertencias como, cuidado que les esté engañando. Y algunas periodistas que llegaron al lugar para fotografiar, para hacer entrevistas, también hacían preguntas a las y a los transeúntes bien exaltados y desubicados. Al fin el Paseo del Prado va a quedar expedito y limpio, como si estas personas hubieran armado sus carpas por gana y gusto. Eso dicen las y los que nunca han tenido la necesidad de salir a las calles para protestar por algún motivo. Las y los funcionarios del Ministerio de Justicia no quisieron dar entrevistas, solo me dijeron en off que estaban colaborando con el desarmado.
Yo estaba pasando y me veo sorprendido de que todos lo están desarmando. Como ahí dice que 10 años han estado en vigilia pidiendo al gobierno todo lo que les corresponde. Ellos han sido los pioneros en abrir el camino para que este gobierno ahora esté donde está. Ahora me indican que han firmado un acuerdo, pero ese acuerdo ojalá cumpla el gobierno. Porque este gobierno es tan mentiroso que dice cualquier cosa, luego hasta desarmar es. Una vez que desarmen, lo va a hacer pasar y después se van a querer olvidar. Aquí cuánta gente que estaba haciendo vigilia ha muerto, ¿no? Entonces me parece, a ver, el acuerdo, hay que esperar qué es lo que hace. Yo creo que lo único que pido es que cumplan con el acuerdo que han firmado. Que se haga justicia, porque al fin y al cabo esa gente ha luchado para que este gobierno esté por el gobernado, o sea, la izquierda.
Usted también está de pasada por aquí. ¿Qué te causa ver que están desarmando la vigilia?
Bueno, a mí me da pena, ¿no? Que en esas épocas haya habido poco entendimiento. Y a la época de ahora ya es muy diferente, ¿no? Entonces, ahora que lo están desarmando, todo eso, ¿no? Más bien este gobierno se ha puesto mano al pecho y les está reconociendo algo, creo, ¿no? Pero yo creo que en esas épocas ha debido ser terrible, ¿no? Todo esta cosa que ha pasado, ¿no? Nadie le gustaría vivir como madre, como hija, como boliviano, ¿no? Pero me he dado cuenta que en esa época para esta ha cambiado, ¿no? Que ahora las próximas generaciones no creo que van a vivir esto, ¿no? Porque a lo que yo conozco a una persona, ¿no? En mi zona también me lo ha contado y ha pasado muchas cosas, muchas falencias con todo eso de los exilios, ¿no? Era de que te separaban de la familia si tu esposo trabajaba o era en un movimiento, en un partido que uno se ponía. Entonces, en esa época que gobernaba el partido o el político, pues las exiliaban, ¿no? Si no les caía, o opinaban de otra manera, o pensaban, tenían otros pensamientos en contra de ellos, ¿no? En contra del gobierno. Entonces, todo eso ha hecho que a esta gente que piensa diferente, o que pensamos hay veces, ¿no? Y no les caía nada bien. Y pedían para ellos en esa época, era mucha cosa, entonces los exiliaban, las separaban a los maridos, las golpeaban a las esposas.
En el lugar también estaba un hombre internado con gafas oscuras al que me he acercado para saber quién era, por qué estaba dando vueltas alrededor de la carpa que los trabajadores estaban desarmando. Era Antonio Menéndez de Naciones Unidas, que dijo que había acompañado a las víctimas para que el gobierno les escuche.
Y estamos muy contentos después de más de 10 años, que las víctimas hayan podido obtener reclamación de sus derechos y que puedan levantar las carpas. Es un hecho histórico. Gracias a la apertura de las autoridades y al trabajo de la resiliencia de las víctimas.
¿Qué tipo de trabajo como institución han hecho ustedes?
Nosotros hacemos acompañamiento a las víctimas, hacemos también asesoría técnica al gobierno y trabajamos en el marco de una mesa interinstitucional de ayuda y sustancia a las víctimas para promover una política pública y una ley que permita la reparación integral para todas las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos.
¿El acompañamiento en qué consiste?
Consiste en estar cerca de las víctimas, facilitar su relación con las autoridades, llevar la voz de las víctimas a los textos jurídicos y a los textos de política pública y poder, de alguna manera, traer los estándares internacionales a la voz de las víctimas. Muchas gracias.
Bienvenido, pase usted. Aquí podemos hablar. Usted usted me podrá contar del tiempo en que se perdió, porque países viajó a disfrutar del amor, de las playas, del calor, tan lejos de Chonchocó. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, general.
No olvides visitar nuestro sitio web www.radiodeseo.com y nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter. Allí puedes encontrar todos los podcasts de Radio Deseo.
Radio Deseo 103.3.
Estás escuchando Cuento Epi. Crónicas radiales desde las inaguas de la Chola Bocona.
Las víctimas de las dictaduras militares cuentan dónde se encontraban y qué hacían en la época de los gobiernos de facto que hicieron tanto daño a nuestra sociedad en general. Celia Vargas, fundadora de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, nos cuenta dónde estaba y qué hacía en la época de los gobiernos de facto.
En nuestra carpa tiene historia, aglutina pues a nivel nacional, Oruro, Cochabamba, Beni, todos ellos, mayoría faltan los hermanos, porque somos hartos los que somos las víctimas del gobierno de facto de García Mesa, Banzer, y por ejemplo yo esa vez tenía 13 años, en mis 13 años yo he luchado justamente en esa época, no sabía que era, yo soy de provincia Inquisibe, quinta sección Ichoca. He estado buscando, pues estamos organizando de las mujeres, sindicato en ese momento, ¿no? La organización Nuestros Derechos. Yo siendo entonces, ahí hemos empezado la organización en Colquire, en todas las provincias, en los 20 provincias teníamos que abarcar con nuestra organización. Esa vez nos ha perseguido, porque yo ya no estaba en mi casa. Los militares han venido, han entrado, han sacado todo. Nosotros en ahí tenemos ovejitas, ganados, todo eso. Esa platita siempre tenía guardadito mis papás. Hasta eso se lo han sacado, relojes. Teníamos esa vez rayitos, siempre teníamos en el campo. Todo nos robaron como un ratero, nos perseguía. Yo ya no estaba, hasta me he hecho desconocer con mi familia. Que, ¿por qué? Por usted está organizando a las mujeres por pedir nuestros justos derechos. Es triste, ¿no?
¿Para qué estaban organizando ustedes?
O sea, como sindicato. O sea, en nuestra organización antes era solamente hombres organizados, ¿no? Entonces, como mujeres no había, como ahora. Entonces, esa vez estábamos empezando a organizar como Domitila Chungada, con todos ellos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, por eso es que yo como dirigente por organizar, por posicionar aquí, allá, buscado para matarnos. Ahí nos encontraban, nos mataban, teníamos que ocultarnos al monte o teníamos que ir a otro lado a que no nos pesquen los militares, nos ha perseguido aquí, allá. Igual a los dirigentes, los mineros. Hay muchos hermanos que han fallecido, que les ha matado, que nos ha violado también a sus hijas, ha violado, o sea, no respetaban nada. En la noche entraba, o sea, ellos tenían una lista, quién está organizando, quién es dirigente, mediante, hasta el corregidor era pues, a favor en ese entonces. Basta que se comunique con el corregidor, él nos daba quién está organizando o quién es el dirigente, mediante eso rápido nos encontraba, pues, nos pescaba y nos tenía que matar. ¿Dónde es su casa? ¿Dónde vive? ¿Qué familia? Todo eso. Por eso hasta yo me he hecho desconocer hasta con mi familia. Como oveja negra ya me han tildado en mi familia. Por tu culpa, por vos estás organizada. Ahora míranos, sin nada vamos a pasar perseguidos a la cárcel, otros al barranco, otros. No quisiera recordar, hermana. Gracias a nosotros, todos cuantos gobiernos ya han pasado. Ni el hermano Evo Morales ahí no nos, en vano era nuestro hermano. Ellos nos conocían. ¿Quiénes somos los fundadores del Bartolina Sisa? Todos nos deberían de buscar, pero no. en 14 años no ha hecho nada por nosotros. Otros gobiernos también que vienen igual.
Ahora, ¿qué le parece la Federación Bartolina Sisa?
Como ex dirigente de Bartolina Sisa, en este momento sí hay Tupac Katari Barto, pero ya no es igual. Ahora deben estar, que me disculpen, pero creo que están por la plata nomás ellos. Todo gobierno viva. No era. Nosotros éramos verdaderos dirigentes. Nosotros no. Nadie un peso nos daba. Nosotros con coca teníamos que caminar semanas, meses, porque no había movilidad. Así en caballo o en burro, burros teníamos que caminar para visitar, para organizar a nuestras hermanas o hermanos. Pero ahora hay movilidad. Ellos están todo gobierno, gobierno, y ahora se mueren hasta de entrar dirigentes. Esa vez no era. Nadie quería entrar. Entonces, por ejemplo, yo era chica, nadie quería entrar porque las mujeres estaban bien sometidas también. Es importante la independencia sindical, como originarios, no estar siempre amando de los sometidos como los compañeros.
¿Por qué es importante la independencia sindical?
Yo te puedo decir por qué es la independencia sindical. Porque es mayoría de las organizaciones se alían con el gobierno, y gobierno es político. El gobierno nunca va a ser, tal vez un gobierno democrático, pero no, igual es política. Son unos cuantas, a lo que he visto la experiencia, es que hay familias que trabajan, que el verdaderamente que ha luchado ni siquiera es de portería, no hay ni trabajo en el campo. Igual quisiera que haya pues unos seminarios que lleven toda la concientización sobre eso. Las mujeres tenemos que seguir luchando y no estar detrás de los políticos. En el campo, si tenemos agua, luz o no tenemos, o qué producción, en qué podemos mejorar, eso debería hacer, pero nadie ni eso no hace la Federación de Bartolinense actual.
Las víctimas de las dictaduras militares se encontraban emocionadas por la firma del convenio, pero al mismo tiempo también tenían pena del recojo de las carpas, porque en estos 10 años las carpas se habían convertido en espacio de lucha, de amistad, de compañerismo, un espacio de discusión política y ideológica, y también de incomodar al poder para hacerse escuchar. María Nieves, hija de Zenón Barrientos Mamani, dijo: "Vamos a extrañar este espacio".
En este momento nos sentimos muy conmovidos, sentimos tristeza porque la carpa ha sido un lugar donde hemos vivido, y como también han fallecido, 50 compañeros fallecieron que participaban en la carpa, por la edad avanzada también que ya tenemos. En ahí estaba papá Zenón Barrientos Mamani, ex ministro de Asuntos Campesinos, sí, sí. Aquí está un colaborador, sí, sí, que era directo, sí, de papá, ha sido diputado por el departamento de Oruro, sí. El 52 también ha sido diputado. 71 nos están llevando al exilio, y eso, ¿no? Ya.
¿Ustedes dónde han estado exiliados? ¿Dónde han estado exiliados?
En Cuba. Sí, ya nos sacan allí, a papá lo sacan, pero lo detienen otra vez en Perú. No querían darnos asilo en el Perú, porque éramos gente de izquierda, el papá era buscado, aquí estaba buscado, no querían tener problemas en el Perú. De esa manera nos mandan a Chile y nos da exilio el compañero Allende, y ahí empezamos a vivir allá en Arica, y es cuando viene el golpe de Estado de Pinochet contra Allende, y ahí también otra vez tenemos que ser. Papá fue encarcelado, mamá igual, yo y mis hermanos menores estaban conmigo.
Pero ¿dónde se han quedado?
Nosotros nos quedamos en Chile, en el Desamparo, porque mamá y papá estaban ya presos.
¿Y qué hacían allí?
Bueno, a lo que hemos aprovechado, yo tendría ya mis 9 años o 10 años, tendría mis hermanos. Había uno que estaba lactando todavía, Fran. Y luego de eso ya pasa el tiempo, empezamos a andar con Cruz Roja para que saquen a nuestros padres, porque ya ellos tenían que ser mandados aquí a Bolivia para ser ejecutados. Ya tenían ya las tumbas ya abiertas ya, para que todos los compañeros de izquierda vengan directamente. No sé, pero logramos más bien. Sí, sí, hermanito. Ahorita. Y logramos más bien no llegar a Bolivia en ese tiempo de avance, porque papá ya tenía la cabeza ya señalada ya. Entonces en este momento me siento muy, muy satisfecha porque hemos hecho un adelanto grande para los compañeros que no han sido calificados o que han sido excluidos. Pero ahora ya hemos hecho este convenio con nuestro presidente Arce, como también con el ministro Lima. Se ha hecho un buen proyecto y yo sé que se va a llevar adelante. Y hoy empieza otra vez nuestra lucha para que se lleve a cabo lo que se ha comprometido en la firma. Yo confío en el presidente y en sus autoridades de que se lleve a cabo este compromiso revolucionario.
Sabino Pari Tinta, de la mina Caracoles. Ahí he trabajado en la mina argentina 25 años. El año 1980, cuando estalló el golpe del, ¿no?
García Mesa.
De García Mesa. Justo era el 17 de julio de 1980, y ahí fue la detención de muchos, y el puros trabajadores mineros. Nos costó a nosotros el revivir. A mí me han hecho tortura, masacre. De ahí nos han confinado, detenido hacia
Cobija. Pero más antes te habían traído al Estado Mayor.
Aquí, claro, en el Estado Mayor, una vez nos han detenido, ahí me torturaban con a base de culata del fusil, mitralla. Ahí sufrí yo mucha tortura, mucha lastimadura. Y eso ahora me resultó que la vista, ya estoy ciego, ya oí resuidos. Tanto sufrimiento nos hemos pasado nosotros.
Es que ya un poquito ya perdí la memoria. Al detener en la mina, en la plena cancha, no, plaza, ahí le habían detenido, o sea, y ahí ya ahí mismo le han torturado, y así tortura mismo le han traído aquí al Estado Mayor. Dice que está.
¿Eras dirigente, tío?
Era yo dirigente.
¿Qué? ¿Cuál era tu papel?
Pero yo era director personal del trabajo. Yo era laborero. Yo era muchos cargos que tenía, así he trabajado en la mina. Pura mina hemos trabajado, pero esa tortura no sufrió de nada, sino más les importaba a ellos hacer sufrir a tortura, pura patada. Aquí yo tengo una costilla quebrada. Ya de ahí, desde entonces, hasta inclusive perdí mi memoria. Tanto sufrimiento me ha pasado a mí.
Hernán Aguilar Aparicio, miembro de la vigilia, quien era miembro también del PRIN, el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista, fundado por el Lichen Oquendo. Don Hernán fue perseguido político y vivió en el exilio en Suecia.
Somos miembros que hemos estado presos, perseguidos, exiliados políticamente. Y he sido, conjuntamente con el compañero Julio Llanos, la compañera Victoria López, fundadores, una carpita pequeña que hemos armado acá primero. Y de ahí se ha crecido la carpa, porque han llegado muchos compañeros que no han sido calificados. También felicitar a las señoras.
¿Dónde estaba? ¿En exilio?
En el exilio estaba en Suecia.
¿De usted cómo ha sido la vida?
Una vida muy cómoda, muy feliz, porque el gobierno nos daba un vitipendio. Pero yo extrañaba, lo primero que debe ser el boliviano, amar nuestra patria. Yo me sentía muy dolido porque en Suecia nos daban un sueldo, ¿me entiende? Que yo siempre lo he negado. Porque primero está la patria, hacer quedar bien a la patria, ¿no? No ir por lucro. Y por lucro se han quedado muchos exiliados.
¿Cómo vivía en Suecia, si nos puede contar?
En un campamento. en un campamento donde vivíamos varios exiliados, no solamente bolivianos, también chilenos, peruanos y de otros países.
Exiliados políticos eran. Como exiliados políticos, ¿cómo se movían con el tema del idioma?
Bueno, lo primero, que a todos los exiliados políticos nos han dado cursillos del idioma, lo principal, el idioma. Llegamos allá, nos hacían una revisión médica y de ahí, desde el tercer, cuarto día, el idioma.
¿Y ha sido fácil, digamos, encontrar exilio en el otro país, tan lejos?
Bueno, yo he sido un hombre que perteneció, como le dije, hermana, al PRI, y he sido un hombre preponderante en el aspecto político. Y me agarraron, me tuve que ocultar donde, yo digo, ¿no?, una satisfacción grande para mí. Las monjas y curas nos ayudaron harto. Y yo tuve la oportunidad de estar donde monjas oculto, directamente al avión y del avión al exilio.
¿Has podido ir con todas tus guaguas?
No, solo. Tenía 26 años y me fui solo. Nunca aproveché la situación de llevar a la familia, porque tengo un principio político ideológico.
Esas épocas que eran difíciles, básicamente, para la gente que era politizado, que tenía una ideología, un principio.
Antes teníamos posiciones político-ideológicas bien definidas. Yo admiro, por ejemplo, a los miembros del ELN, admiro a los trotskistas, a los podistas, algunos miembros del Partido Comunista, porque tenían posiciones claras y definidas de conciencia político-ideológica. Ahora se ha perdido eso, ya no hay. No sé, los jóvenes los veo poner la mano al pecho y levantar la izquierda, y no sé por qué lo hacen, ¿no? Y cuando les preguntamos algo, no saben ni qué es el marxismo, quién es Lenin, quién es Trotsky. Y es doloroso, ¿no? Primero la patria.
¿Ustedes qué hacían? ¿Cómo entraban en este pensamiento de Lenin?
Yo me he formado con Juan Echino Kendo en la Central Obrera Boliviana, cuando la Central Obrera Boliviana era el baluarte de los trabajadores, donde había una hegemonía política en la COB. Había falangistas, comunistas, movimentistas. Entonces había discrepancias ideológicas, lo que ahora la juventud ha perdido, ¿no?
Ya ¿usted no. En ese entonces era obrero o universitario?
Yo directamente era artesano.
¿Qué hacía como miembro? Como artesano.
Peletero. O sea, curtía y hacía gorros, zapatones, hacía colchas, todo eso. Artesano. Ajá. Felicidades y éxito a Radio Deseo.
Pedro Nava dijo que la firma del convenio no compensa la represión que ellos vivieron en aquellas épocas.
Sí, pues me da pena, yo recuerdo todo. He perdido mi carrera de profesión, mi último año de medicina, mi último año de derecho, he perdido por los casos de represión del Banzer. Esa es mi lucha. Pero más allá tengo muchas cosas que decir, las verdades. Aún no me han descubierto qué he hecho. Pero voy a hablar eso en la embajada de Cuba. Voy a confesar todo. Porque para mí la lucha no ha terminado. No ha terminado la lucha. Sigo. Por eso soy heleno. Para el público oyente que diga que ¡viva la lucha de victoria a muerte!
Mientras se desarmaba la carpa de la vigilia de las víctimas de las dictaduras militares, la dirigente y sus bases llegaron al lugar después de la firma del convenio que hicieron en la Casa Grande del Amo, como decimos acá, pero fueron llevados por las y los funcionarios del Ministerio de Justicia directamente al auditorio Rodolfo Illanes de la misma institución, donde llevaron su asamblea general para informar sobre los pasos que ahora tienen que seguir para concretar y darle seguimiento al convenio. Antes de empezar con la asamblea, hicieron un minuto de silencio.
Convocatoria del líder máximo de la Central Obrera Boliviana, Ejecutivo Nacional en muchas gestiones, hombre de lucha permanente, don Juan Echino Kendo. En memoria a él, al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, compañero Gualberto Vega Yafura, Carlos Pedregal, asesinados en el asalto a la Central Obrera Boliviana el 17 de julio de 1980. Y todos los compañeros que han sido masacrados, Caracoles, los centros mineros y todo el lugar. Por todos ellos y ellas, compañeros, hagamos un minuto de silencio. Gloria a los mártires por la liberación nacional. Gloria a todos los compañeros y compañeras caídos el 21 de agosto de 1971. Gracias, compañeros.
Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren.
Marco Antonio González, director general de Acceso a la Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, dijo que en las anteriores gestiones del gobierno del Movimiento al Socialismo Más no hubo voluntad política, por eso es que tardó en realizarse este convenio. Esta autoridad, emocionado también por la firma del convenio entre gobierno y víctimas de la dictadura militar, también fue al empleado a decir que tienen que abrir sus números de cuenta bancaria en el Banco Unión para el depósito del dinero y a entregarles un obsequio a las personas de la plataforma de luchadores sociales contra la impunidad.
Muchas gracias, señor director. No se va a olvidar de nosotros.
Seguimos en la lucha.
Vamos a estar bien satisfechos cuando cobremos esto.
A ver, ¿qué va a hacer?
¿Por qué se ha esperado 10 años?
Nosotros consideramos que es fundamental el generar confianza y la confianza se la logra con hechos concretos. Nosotros hemos planteado al inicio de las negociaciones la necesidad de que tengamos que aprobar normas legales. La norma legal, la ley que ya ha sido recientemente promulgada por nuestro presidente, permite el cobro del 80% de un tema que estaba muy vago. La norma, la 2640, determinaba que era el Estado boliviano que debía gestionar ante la cooperación internacional.
Años atrás.
Nuestros compañeros hablaban de eso y nos decían: falta voluntad política. Creo que ahora, a la cabeza de nuestro presidente, de nuestro ministro, hemos demostrado que existe la voluntad política para solucionar los problemas, no solo este, también de nuestras víctimas de la dictadura del 2019 y 2020.
¿Y qué va a pasar con lo del señor Llanos, que también ha muerto y que estaba buscando justicia familiar?
Es parte de los acuerdos a los que hemos arribado.
Hay mucha emoción en la gente y usted les ha regalado también un presente. ¿En qué consiste? ¿Se nos puede describir?
Lo importante es reconocerlo como un presente. Y ese presente, minutos atrás le decía a uno de nuestros compañeros, esto es algo ínfimo de lo que ellos realmente merecen. Y creemos que lo que merecen ellos es el reconocimiento de esta y de las próximas generaciones. Gracias a ellos vivimos en democracia. Eso es lo más importante.
¿Este presente en qué consiste? ¿Será que nos puede, para la gente que nos escucha en la radio?
Es parte de indumentaria, son chamarras, son parcas, y creo que para esta época es fundamental para nuestros compañeros.
¿Usted las consiguió con el dinero del Ministerio de Justicia?
Es parte del trabajo que se lleva adelante también a través del Ministerio de la Presidencia y de Gestión Social. Gracias, un gusto.
Juana es una mujer aymara, quien dijo que también es fundadora de las Bartolinas. Quería entrar a la nueva lista de las personas de la plataforma de luchadores sociales contra la impunidad. Dijo que empezó a venir a la vigilia desde hace unas 2 semanas atrás, porque se enteró que el gobierno hará un resarcimiento a todas las luchadoras antiguas que han estado en la lucha social. Juana, en aymara, también nos cuenta que recibió el obsequio, aunque aún no sabe qué es, pero que supone que es una chaqueta, o al menos algunas de las compañeras comentaron que es una chaqueta de señorita. Entonces piensa regalárselo a su hija.
Ah, chaquete, o sea que ni uñate, ni chaquete y peche, pero ni pudiera estar, ni chumpaquete. De vestido, señor, de vestido, estamos aquí, sacón, estamos aquí. No, 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 no
No es suficiente el resarcimiento económico, pero la lucha no es por el dinero, sino por la dignidad, por justicia, no a la impunidad militar. Solo así se logrará prevenir para que estos crímenes no se repitan nunca más en el futuro.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Cuento Epi. Crónicas radiales desde las sinaguas de la Chola Bocona. Espera nuestro programa los viernes de 11 a 12 del mediodía, con su reprise de 11 a 12 del mediodía también los días sábados, por Radio Deseo 103.3 FM. Cuento Epi.